Las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
Escuchábamos a la banda norteamericana Pixies con la canción Where Is My Mind, banda sonora de la película británica Trainspotting, basada en la novela homónima. Narra la pulsante historia de un grupo de jóvenes heroinómanos de los suburbios de clase baja de Edimburgo, que no tienen aspiración alguna por la vida, salvo drogarse o conseguir dinero sucio. El único que aparenta poder escapar de este destino autodestructivo es su protagonista. Algunos críticos han llegado a llamar a esta cinta la naranja mecánica de los 90. Bienvenidos al programa de hoy. Damos un saludo especial a todos nuestros oyentes y una calurosa bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy les acompañaremos, quien les habla, Carolina Parra, y están con nosotros los docentes de Ciencias Naturales, Andrea Florian, Magíster en Educación.
Cordial saludo, muchas gracias.
También nos acompaña Alejandro Cortés, licenciado en Biología.
Un saludo para quienes nos escuchan.
Y Andrés Bernal, licenciado en Biología.
Un cordial saludo a todos.
Tenemos un invitado especial y es el profe licenciado en Ciencias Sociales, Robert Romero.
Hola, un cordial saludo, gracias por la invitación.
Bien, en nuestro programa de hoy vamos a abordar un tema relacionado con el tabaquismo. Conoceremos de qué se trata, si es considerado una enfermedad y en general una serie de características que nos van a ayudar a comprender cuáles son sus causas y consecuencias. Por eso nos acompañan hoy los docentes del área de Ciencias Naturales y son ellos quienes nos van a contextualizar acerca de este tema. Adelante, profes.
Gracias, Caro. Bueno, para empezar es importante mencionar que el cigarrillo es considerado, según la Organización Mundial de la Salud, como la segunda o tercera sustancia más tóxica del universo. Es también entendido como la principal causa de muerte evitable en países desarrollados, pues entre ellos tenemos la obesidad, la diabetes, todas esas enfermedades que se pueden evitar, y entre ellas pues está el consumo de cigarrillo. Químicamente pues es un alcaloide derivado de la ornitina que se encuentra en la planta del tabaco. La planta del tabaco, pues su nombre científico es Nicotina tabacum, con una alta concentración en sus hojas. El tabaco, digamos que se compone principalmente de agua y de materia seca. En el tabaco seco, el agua solamente representa el 18% y dentro de la materia seca encontramos compuestos nitrogenados y no nitrogenados. En los compuestos nitrogenados se encuentran entonces proteínas, aminoácidos, amoníaco y alcaloides. El principal alcaloide y el que digamos que representa la causa de la adicción es la nicotina. La nicotina pues llega al cerebro, aumenta la producción de dopamina, que es digamos la que genera el placer intenso, por medio de neurotransmisores de la recompensa, y al terminar el cigarrillo pues es lo que genera que la persona quiera fumar más. Los principales componentes del cigarrillo pues encontramos entonces la nicotina, el arsénico, que es un veneno tóxico para ratas, el alquitrán, que causa cáncer de pulmón, el amoníaco, que es utilizado para limpieza, el metano como combustible, el aluminio, el cadmio, que es para baterías de carros, el dióxido de carbono, que es un tóxico que desplaza el oxígeno de la hemoglobina, polonio, que es un elemento radiactivo, y acetaldehído, entre otros. Hay que mencionar aquí que pues, contiene más de 4.000 sustancias cancerígenas. En ese sentido, pues la nicotina está formada por pirimidina y pirrol, que son compuestos aromáticos, aminas aromáticas, que van a afectar principalmente la parte cerebral y causar múltiples enfermedades. Si hablamos de la farmacología de la nicotina, deberemos referirnos entonces primero a los efectos de estas en el cerebro. Actúa de forma predominante en la resincipis y refuerza la liberación de diversos neurotransmisores como la acetilcolina, la dopamina, la noradrenalina. Es importante aquí mencionar que el metabolismo de la nicotina es complejo, es uno de los pocos alcaloides naturales liposolubles y que es líquido. Su estructura responde a la fórmula empírica C10H14N2 y su fórmula semidesarrollada posee dos núcleos heterocíclicos mononitrogenados como lo son la piridina y el pirrol. En los cigarrillos puros y el tabaco de pipa, que son de carácter alcalino, la nicotina se absorbe más por la cavidad orofaringea sin necesidad de que el humo sea tragado. En cambio, el humo en cigarrillos ácidos tiene que ser inhalado absorbiéndose la nicotina, sobre todo en el pulmón. De ahí pues a la circulación cerebral por vía intravenosa, proceso que tarda de 8 a 10 segundos. Entonces veamos aquí los efectos negativos a nivel de la salud humana del consumo de cigarrillo.
Bueno, vamos a conocer esos efectos que nos dice la profesora Andrea sobre el cigarrillo, porque es malo fumar en el sistema cardiovascular y en el sistema cerebral. En el sistema cardiovascular, que comprende al sistema circulatorio, encontramos que al fumar un cigarrillo se libera monóxido de carbono hacia el interior del cuerpo. Esto hace que se adhiera a los glóbulos rojos más rápidamente y muy fácil más que el oxígeno. Esto produce una hipoxia, es decir, una ausencia de oxígeno en el cuerpo, logrando así que el corazón pues lata con menos fuerza, con más debilidad, pero en sí el sistema cardiovascular pues desde allí comienza a fallar. En el sistema cardiovascular se estimula el sistema nervioso simpático, pues al fumar el cigarrillo. Esto produce mayor salida de adrenalina, como decía la profe Andrea, hacia el torrente sanguíneo. ¿Qué causa esto? Que se estrese el sistema circulatorio, produciendo que el corazón lata mucho más rápido, pero como vimos, pues de una con menos fuerza. Y además, este latido, sabemos que el corazón es un músculo y necesita oxígeno, entonces hace que se incremente ese consumo de oxígeno. Pero como vimos, no hay oxígeno suficiente, ya que el monóxido de carbono pues, se adhiere a los glóbulos rojos, que es lo que lo transforma. Por eso se fatiga el corazón y pues hay una disminución completa en la sangre en el transporte de ese oxígeno a las partes del cuerpo. Esto produce que haya más constricción de las arterias. En vez de estar relajadas, están sometidas a mayor estrés por la adrenalina que se liberó anteriormente que hablamos y se apretan un poco más, aumentando la presencia de las arterias constreñidas y esto aumenta los riesgos para la hipertensión o los que sufren con más hipertensión, ya que pues se aumenta la presión arterial y esto causa la hipertensión a las personas sensibles a ello. Entonces, otros efectos al sistema es a la coagulación. En la agrupación de plaquetas que surgen en las heridas cuando uno se corta, es una agrupación de plaquetas que cicatriza. ¿Qué sucede cuando se fuma el cigarrillo? Cuando se fuma el cigarrillo, lo que sucede es que se agrupan estas plaquetas, pero ya dentro de las arterias o dentro de las venas, haciendo que se presenten trombos. Esto es lo que causa, pues, fumar el cigarrillo, además de la acidificación de la sangre.
Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos a Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
En Tejiendo Palabras, el recomendado cinematográfico de la semana.
Escoge una vida, escoge un trabajo, escoge una carrera, escoge una familia, escoge una maldita televisión, escoge lavadoras, autos, reproductores de compactos y abrelatas eléctricos.
¡Lo que llegó!
Elige una buena salud, colesterol bajo y un seguro dental. Elige las tarifas de pago de hipoteca. Elige tu primera casa. Elige a tus amigos. Escoge ropa casual y equipaje que combine. Escoge un traje de tres piezas para pagar a malditos plazos. Elige hágalo usted mismo y pregúntate quién eres un domingo en la mañana. Escoge sentarte a jugar videojuegos de aturdimiento mental y embotamiento del espíritu, atascándote de comida chatarra.
Bueno, y ese era el intro de la escena Elige la Vida de nuestra película introductoria. Y así empieza esta cinta, que es ya una declaración muy conocida de los principios que funcionan en todo lo que va a pasar en ella, y es que hay un grito que se ha denominado sarcástico de sobre cómo nuestra sociedad actual ha definido la felicidad, ¿no? Que nos ha ido construyendo desde que nacemos, ¿no? Elige un trabajo, elige una beca, elige una buena salud, elige a tus amigos. Estas palabras pues son muy válidas, fue una cinta de 1996, pero hoy en día siguen perdurando. Entonces, en esta declaración habría más unas referencias actuales a las redes sociales, al uso de los celulares y pues a la internet en general. Así que, pues, ¿qué nos hace felices? Es todo el cuestionamiento que nos lleva a esta película y que se relaciona con el uso de las drogas. Vamos ahora a continuar con el tema que nos traen hoy los docentes de Ciencias Naturales, y queremos que el profe Alejandro nos pueda hablar acerca de ese marco legal e ilegal que existe alrededor de las drogas. Cuéntanos, profe.
Bueno, sí, respecto a lo que nos hace felices y lo que nos hace infelices, pues siempre en torno a esto se ha trazado unos marcos de legalidad y de ilegalidad, ¿cierto? Desde la medicina clínica se dice que la salud es esa ausencia de enfermedad, ¿cierto? Lo normal, que no cumple esos cánones de la normalidad. Entonces se dice que es un enfermo, ¿cierto? Cuando se da esa etiqueta a esa persona que es un enfermo, ¿cierto? Pues estamos generando una estigmatización, ¿cierto? Y esa estigmatización va más allá de apartar a una persona, ¿cierto? De un núcleo social. También lleva a que las personas que, los legisladores, las personas que participan en política, digan, bueno, esto se sale de lo normal, esto es un acto criminal, ¿cierto? Esto hay que penalizarlo. Y se penaliza entonces al fumador, ¿cierto? Esto partiendo de los marcos morales, ¿cierto? De la persona que legisla, de la persona que hace la ley. Estas personas que fuman entonces pasan por ese sistema de valores de la persona que crea esa ley y dice esto es legal, esto es ilegal, ¿cierto? Fumar es ilegal. De esta manera pues es imposible darle una solución a este problema de las sustancias psicoactivas en la medida que no se está teniendo en cuenta que hay un contexto social, ¿cierto? Hay un contexto histórico y hay todo un entorno que tiene que ver con lo psicoafectivo, ¿cierto? Lo psicoafectivo se está dejando de lado a la hora de tratar este tema que es bastante importante, que no se puede ignorar a esa parte social, porque es lo que nos va a permitir en realidad verlo de una manera amplia y dar soluciones.
Pero profe, teniendo en cuenta ese marco legal e ilegal, o sea, Colombia, pues el consumo del tabaco es legal, pero ¿en qué países no es legal? O sea, ¿es señalado el fumador, como estás mencionando, desde una perspectiva social? O sea, ¿en qué contextos podemos encontrar ese tema de la ilegalidad del consumo del tabaco?
Pues la ilegalidad como tal del consumo del tabaco, podemos decir que igual que el alcohol, son drogas aceptadas, pero más socialmente y pues al creer por el manejo pues del dinero que manejan las tabacaleras en el mundo. Si vemos, hay drogas de diversión como la marihuana, la cocaína, que igual no son legales en muchos países, pero sí lo son el tabaco, y como hablábamos anteriormente, las causas de daño a la salud pues por el tabaco a veces son menores a lo que causa, digamos, el consumo de la marihuana. Entonces son drogas aceptadas por la sociedad, más que todo creo yo que es por el dinero que manejan aquellas productoras.
Sí, yo creo que ahí va más un tema de interés económico,
puesto que, como yo lo mencionaba en el primer bloque, hablábamos de esos efectos del cigarrillo y que es catalogado por la Organización Mundial de la Salud como la segunda o tercera causa de muerte en países desarrollados, ¿sí? Pero entonces, viendo esas características del cigarrillo, ¿por qué este es legal y otras sustancias psicoactivas no lo son? Si tiene de alguna u otra manera los mismos efectos e incluso peores efectos a la salud que esas otras drogas.
Claro, y es que digamos que hablar de la legalidad del cigarrillo pues no es algo fácil, ¿no? Primero lo dice la Organización Mundial de la Salud cuando habla de que una prohibición del tabaco, del cigarrillo específicamente, sería compleja debido a que existen unas dinámicas como por ejemplo que volverlo ilegal implicaría que existieran procesos de contrabando que ya se dan que fuesen mucho más fuertes, entonces eso no eliminaría el consumo. Segundo, la ilegalidad permitiría que las actividades delictivas crecieran, así como ocurre con otras drogas. Y tercero, el alto consumo de la gran cantidad de personas a nivel mundial. Ahorita con lo que decía el profe Andrés, es importante mencionar pues que la industria tabacalera nada más en Colombia gana aproximadamente $1 billón al año. Y el contrabando está rondando los 240 mil millones al año. Entonces, es evidente que el interés por no acabar con o con volver ilegal el cigarrillo depende mucho de los intereses que tienen las grandes industrias tabacaleras, porque imagínense, esto lo gana solo en Colombia, ¿cómo será a nivel mundial? Y entonces, es un negocio que a pesar de que genera una gran crisis y una gravedad y que atenta contra la salud pública, pues no se le da la importancia necesaria porque las cifras y la demanda y las ganancias pues son bastante altas para las empresas y las industrias que se dedican a esta labor. Otra cosa importante es que su legalidad depende de su trascendencia histórica, ¿sí? Muchas de las otras drogas que son ilegales pues no tienen una, digamos que tantos años de uso, diferente a lo que es el uso del cigarrillo y anteriormente pues del tabaco, que esa es como una de las razones principales por la cual se valida la legalidad del cigarrillo.
Sí, además tener en cuenta que hay políticas económicas donde los impuestos que se obtienen del consumo de este tipo de productos pues se van al patrocinio deportivo, ¿no? Entonces es toda una contradicción pues que nos lleva a cuestionar ahí ese componente mercantil del que ustedes están hablando. Muy interesante. Pero vamos ahora a un nuevo corte institucional y ya volvemos a Tejiendo Palabras con este tema tan interesante.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
El uso ceremonial o ritual del tabaco se remonta a las primeras culturas. Se le conocía quizás desde el año 3000 a.C. Sus propiedades curativas fueron descubiertas y aprovechadas por los curanderos. Ellos transmitieron sus conocimientos de generación en generación a otros chamanes que solían recurrir a esta y otras plantas para interceder por un enfermo o paciente ante espíritus y guías en otros planos de existencia. Al tabaco se le ha considerado como la más sagrada de las plantas.
En nuestro recomendado cinematográfico tenemos este documental sobre el uso curativo del tabaco, documental de plantas sagradas y sanación. Resulta que allí nos hablan del tabaco en su uso ritual como planta sagrada desde hace más de 3.000 años. También se considera así sagrado por tener propiedades curativas y servir como un vehículo que transporta mensajes del mundo físico al mundo espiritual, específicamente pues con el espíritu de la planta. Así que los chamanes de la mayoría de las culturas reconocían, apreciaban este espíritu de la planta y le otorgaba claridad y fortaleza en esa misión de curar la mente y el cuerpo. Es un recomendado que vale la pena ver para conocer otra visión del tabaco como planta sagrada, sus ritos y sus aspectos sanadores. Bien, pues vamos a seguir con un tema que tiene que ver con el impacto ambiental que trae consigo pues, el consumo de estas sustancias que hemos venido mencionando a través del programa. Cuéntanos, profe Andrea, ¿de qué se trata? ¿Cómo es que se da este impacto?
El tema del consumo del cigarrillo no es, digamos que no es un tema únicamente que afecte la salud humana, sino que también hemos visto que afecta la salud del ambiente con el manejo que se le da a las colillas directamente. Los restos de una única colilla pues son capaces de contaminar hasta 10.000 litros de agua y en total pues hay 72.000 millones de colillas de cigarrillo que se encuentran dispersas en la naturaleza. Es importante mencionar que las colillas de cigarrillo poseen acetosa de celulosa que pues en esencia es vista o forma parte de plástico que es perjudicial para el medio ambiente. Tiene también las colillas de cigarrillo pues pesticidas presentes en ese filtro, pudiendo acumularse en la cadena alimentaria. Tiene etilfenol, que es utilizado como un saborizante. Tiene nicotina, mentol, dietilenglicol, que es un humectante. Y pues una serie de metales pesados como el aluminio, el bario, el cadmio, el cromo, el cobre, el hierro, el níquel, el plomo, bueno, entre otros. Y entonces esto claramente va a contaminar las principales fuentes hídricas, llegando principalmente al estómago de los diferentes peces, que son peces que en definitiva también nosotros vamos a consumir. Entonces aquí es importante pues revisar qué hacemos nosotros, o bueno, las personas fumadoras, qué hacen con las colillas de los cigarrillos. ¿Hay una posible solución a esto? Bueno, hay dos posibles soluciones. La primera es utilizar esas colillas como materia prima para la producción de papel, ya que el acetato de celulosa puede ser transformado en pulpa de celulosa, que es justamente la materia prima del papel. Y pues otra solución, entre comillas, es el vapear los cigarrillos electrónicos. Entonces aquí entendemos el cigarrillo electrónico como un dispositivo electrónico que contiene cartuchos llenos de un líquido con nicotina, saborizantes y sustancias químicas. Este líquido se calienta y se convierte en vapor, el cual es inhalado por la persona. Eso se denomina pues vapear. Entonces aquí pues surge otra discusión y es los efectos de los cigarrillos electrónicos como una posible solución al consumo de cigarrillo como tal.
El vapear supone pues una solución, pues creo yo, al no ingerir todas esas sustancias tóxicas, pero igual es una dosis de nicotina que causa en el cerebro y las tabacaleras han invertido bastante en el marketing para decir que la nicotina no es en sí algo que afecte o el cigarrillo no es algo que afecte a la salud porque no trasciende después de con consumos bajos. Y sí, la nicotina en dosis bajas pues libera adrenalina y dopamina, pero es lo mismo que causa la cocaína y las anfetaminas, que en dosis bajas aumenta la concentración, la memoria, pero eso es en dosis bajas. Y en dosis pues más altas es algo relajante, es desestresante, dicen las tabacaleras, pero es lo mismo que hace la heroína. Esto sirve como liberando pues serotoninas, que es el control total del cerebro y un neurotransmisor es la serotonina, que regula pues los recuerdos, el aprendizaje, las emociones, los movimientos del cuerpo. ¿Qué hace la nicotina? Sencillamente trasplanta esa acetilcolina y crea una adicción.
Es que la única diferencia, pienso yo, que entre el cigarrillo pues que todos conocemos y el cigarrillo electrónico es la producción de ese olor. Al empezar como la combustión.
Claro, y es que ese mismo marketing que menciona el profe, pues a pesar de toda la responsabilidad social que puedan tener las empresas, de toda la publicidad que uno encuentra en las cajetillas, porque uno en las cajetillas encuentra las afectaciones que producen la salud del cigarrillo, pues indudablemente es un producto, ¿no? Y como cualquier producto, pues es más la inversión que tiene para vender, para seducir al cliente, en este caso, como así también hay otras sustancias que también generan dependencia y que también son nocivas y que también son legales, pero pues en este caso el cigarrillo viene a ser un producto que incluso muchas de las personas o muchas de las familias pues incluyen dentro de una, por decirlo así, canasta familiar, no porque pertenezca directamente a un producto básico, sino porque constituye una necesidad de la persona.
Y crea en sí una adicción psicológica, que es lo que quiere el marketing. O sea, no me siento bien con mis amigos si no estoy fumando, si como, no me siento bien, si no fumo, si no bebo, si no tengo sexo, si no tengo al lado un cigarrillo.
Si está haciendo frío, también necesito un cigarrillo. Ajá. Si llovió, si estoy deprimido, sí. Y en el fondo puede ser que sea cierto, porque genera una alteración del sistema nervioso, ¿no? Pero hay un momento en el que se vuelve ya una moda y en cierta medida también una aceptación.
Sí, el fumador social. Pero a mí me parece importante destacar el aspecto sanador que tenía el tabaco en su esencia y que a partir de la introducción de químicos y todo este tema que ustedes mencionan del marketing y demás, es donde empieza pues a verse la afectación en la salud. Y ese tema del placer, y eso inicialmente pues es como el fin o el propósito que tenía en algún momento para las comunidades esa planta y su uso, pero pues ha ido transformándose con otro propósito.
Es lo que sucede con la hoja de coca. En la antigüedad, pues, es una hoja de los dioses por producción, ya es satanizada por la producción de coca.
Respecto a lo que dice la profesora Carolina, quiere decir que sí se desconoce ese valor social que se le dio en algún momento a esas sustancias psicoactivas, como una forma de ser utilizado para curar, ¿cierto? A veces con fines rituales. Entonces es importante tener esa dimensión social de lo que significan esas sustancias, porque no siempre hay que criminalizarlas.
Antes de terminar, agradecemos a los docentes del área de Ciencias Naturales, a nuestro invitado y por supuesto a nuestros oyentes. Recuerden que el CINEP ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook UNAD Bachillerato y en Instagram Bachillerato UNAD.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.